día más en Radio La Vide. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Café con América. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes investigadores y arqueólogos, la doctora Aline Lara Galicia y el profesor Bernardo Cornejo, y nos van a acompañar hoy para hablar sobre los estudios arqueológicos y el género en la historia. A modo de introducción, vamos a presentar un poco a nuestros acompañantes, con sus trabajos de investigación, a qué se dedican y sus grandes trayectorias académicas.
Buenos días, yo soy Elena, aquí un día más. Vamos a empezar haciendo una introducción sobre nuestros acompañantes de hoy, a hablar sobre sus estudios, sus grandes trayectorias. Hoy está con nosotros la doctora Aline Lara, que se licenció en Arqueología por la Universidad, por la Escuela Nacional de Antropología en México, en la ENA, su país de origen. Trabajó en dicha escuela y se doctoró en Arqueología en 2019 con sus estudios sobre las manifestaciones rupestres del Valle del Mezquital de Hidalgo, en México. Posteriormente, tuvo una beca de posgrado que le llevó a cursar sus estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y donde se doctoró en Historia y Civilizaciones con el ilustre investigador Christian Dubeyer, que es un... Para mí es uno de los mayores investigadores de la historia andina, la historia mesoamericana, perdón. Y en su trayectoria académica, pues sus investigaciones se han centrado sobre todo en los estudios del arte rupestre mesoamericano y su relación con el paisaje sagrado. Además, algunos de sus trabajos abarcan temas como la búsqueda de huellas y técnicas de pinturas y grabados rupestres. Y actualmente se encuentra trabajando en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. También nos acompaña con nosotros hoy el profesor Bernardo Cornejo Malz, licenciado en Antropología en la especialidad de Arqueología por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Actualmente trabaja como becario doctoral en Arqueología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y es el director del proyecto de arte rupestre de Tastil, en Argentina. También en calidad de fotógrafo profesional, participa como fotógrafo oficial en el equipo CAPAG Ñan Salta, que no sé si lo he pronunciado bien, que es el sistema vial andino del Estado Inca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, y una vez que los he presentado, que yo creo que... ya más o menos los conocéis un poquito, vamos a hablar sobre el tema que vamos a empezar hoy. Bueno, buenos días a los dos.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y más allá de una entrevista, pues me gustaría poder crear como una especie de espacio para debatir sobre los proyectos en los que se encuentran ambos trabajando actualmente, poder debatir, que nos cuenten sobre todo un poquito la trayectoria académica. Para empezar, me gustaría preguntaros por la Red Iberoamericana de Investigación de Manifestaciones Rupestres en América Latina. ¿En qué consiste la red? ¿Cuántos países la conforman? ¿Cuáles son los objetivos que se busca? ¿Y cuáles son algunas publicaciones o trabajos recientes que se han trabajado y tal?
Sí, muchas gracias, Elena. Mira, la red RIMAR, que son por sus siglas, es la Red de Investigación Iberoamericana en Manifestaciones Rupestres. Estamos especializados sobre todo en el estudio de lo llamado arte rupestre en América Latina, y nació a raíz precisamente de uno de los congresos más importantes en torno al arte rupestre, que es la IFRAO, que se desarrolló en el año 2015, precisamente aquí en Cáceres, en España. Y pues de ahí empezaron a surgir este tipo de inquietudes de unirnos para divulgar y hacer investigación de diversos países latinoamericanos. Actualmente somos 12 países ya dentro de la red. Es una red que está coordinada por mujeres. Desde un inicio quisimos darle ese enfoque de género a nuestra red. Y digamos que está dividido en dos partes importantes, que es la investigación y la divulgación científica. Pero quisimos darle como un giro importante a esa red, precisamente de hacerlo, digamos, de manera contraria. O sea, es decir, plantear un proyecto de divulgación científica y a partir de ese proyecto, de ese tema de divulgación científica, entonces dedicarnos a la investigación. Tenemos, por ejemplo, también un seminario que es bianual, donde tratamos un tema en específico en torno a las manifestaciones rupestres, y de ahí invitamos a investigadores no solamente que sean de la red, sino también investigadores que estén especializados en ese tema. Como es una red que en un inicio empezó con mexicanos, debido a mi nacionalidad, pues siempre planteamos el seminario en dos espacios, que es primero una parte de investigaciones que se hacen en México y luego el resto de América Latina. Lo que pasa es que hemos ido sumando y sumando y sumando y ahora ya nos queda poco espacio. Y también es importante decir dos cosas dentro de la red. Una, que dentro de la divulgación y de la investigación también dedicamos a hacer siempre libros que todos tienen que ser de acceso abierto. O sea, todas las publicaciones que se hacen en la red es precisamente para dar a difundir este material y que llegue pues a todos los rincones que parece ser que ha estado funcionando. Y curiosamente, una de las editoriales que nos ha apoyado muchísimo para ese proyecto pues es la Universidad Pablo de Olavide, con la editorial Enredars, que dirige Fernando Quiles, al cual siempre yo le agradezco muchísimo ese apoyo que nos da, porque precisamente es una editorial que también es acceso abierto y que ha abierto las puertas a América Latina. Y bueno, por último puedo decirte en torno a la red que actualmente estamos en evaluación, ya en la segunda fase, en la CEGIP, que es la Secretaría de General Iberoamericana, que su sede está en Madrid, pero bueno, lo cual nos enorgullece muchísimo porque es la primera red de investigación en torno a esa especialidad y en arqueología que se va a registrar en la CEGIP.
Y en cuanto a proyectos, a que recientes que hayáis, en los que hayáis estado trabajando, o alguno así último más reciente.
Bueno, podemos hablar del proyecto Tastil, lo puede hablar Bernardo, que es el director.
Bueno, dale. Bueno, de hecho, hace no mucho, sacamos un artículo a partir de la red contando un poco nuestro proyecto. El proyecto Arte Rupestre Tastil, como lo dice su nombre, se enfoca a estudiar, a relevar, a registrar, a discutir el arte rupestre de un sitio arqueológico que se llama Tastil, que es un gran poblado de unas 22 hectáreas densamente construidas, que más o menos se funcionó, digamos, entre el siglo XII y siglo XV. Lo importante de este sitio arqueológico es que hay información condensada no solamente de la región, que esto queda en el norte argentino, en la cuenca del río Toro, en la provincia de Salta, sino también que hay información de las regiones aledañas, porque era un pueblo que estaba fuertemente conectado con el norte de Chile, con el sur de Bolivia y con otras quebradas de la actual provincia de Salta, como la quebrada del Calchaquí y la quebrada Humahuaca, que eran los lugares más densamente poblados. Estaba conectado por pastores, por caravaneros que iban y traían información y bienes con los camelios, ¿no? Con las llamas, utilizándolas de carga. Lo interesante de este proyecto es que siempre estuvo como vacante el estudio del arte rupestre, porque toda la atención se la llevaba el poblado, los entierros, la arquitectura, lo cual es lógico. Y así fue que pasaron 100 años desde que el sitio fue dado a conocer en el ámbito científico a principios del siglo XX y hasta entonces no había un trabajo sistemático sobre el arte rupestre. Entonces así es que nace un proyecto enfocado en el arte rupestre y eso implicó muchos desafíos, porque no estamos hablando de que hay 1, 2, 10, 40 grabados, sino que hay entre 8.000 y 10.000 grabados, bloques con grabados. Si hablamos de motivos, el número es exponencial. Entonces fue diseñar una metodología, una investigación y una red de trabajo para poder abarcar esa monstruosidad de muestra. Y ahí es donde empezamos a tener un contacto fluido con la red iberoamericana, que nos proponía publicar, nos proponía contar cuál era la metodología. Entonces, un poco en la red iberoamericana, nosotros fuimos comentando desde el inicio, porque realmente esto empezó hace 3 años, es muy joven el proyecto, y ya desde el primer año, cuando estábamos en campo, ya estábamos escribiendo un artículo para la red contando cómo estábamos encarando la metodología.
Qué guay, que entonces vamos 8.000 muestras a la hora de investigar. ¿Cuántos años lleva el proyecto abierto?
Son desde el 2021, son 3 años. Ahora vamos 3.650, creo que es el número exacto. Pero se estima que puede haber 8.000, 10.000 bloques con grabados.
No, y todavía queda años para investigar y muchos años más también.
Vos lo dijiste.
También os quería preguntar, porque muchas veces, o sea, yo creo que esta red es un ejemplo de que muchas veces creemos que la investigación histórica, ¿no?, y la arqueología se centra mucho a la universidad. Y por lo menos a mí me da la sensación de que muchos estudiantes, como estamos más perdidos en el ámbito de cómo empezar a formarnos, o cómo empezar a cómo me uno yo a una red de investigadores, cómo me uno yo a un proyecto arqueológico, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, la gente estudia la carrera de arqueología, de historia, de lo que sea, y ahora dice, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me uno yo a una red, ¿no? Entonces yo creo que hay un poquito de falta de conexión a lo mejor de los estudiantes de universidad con esto. Entonces os quería preguntar, ¿podéis contarnos un poquito vuestra experiencia de cómo empezasteis a colaborar, por ejemplo, con este proyecto o con otros proyectos?
Sí, bueno, en cuanto a la red, precisamente uno de los objetivos que siempre se tuvo con esta idea de iniciar la red es integrar a los estudiantes desde un principio. Obviamente, más allá de una cuestión de investigación, intentamos meterlos también a todas las actividades de divulgación científica. Hasta hace el año pasado, bueno, estuvimos en diversas actividades donde también participan no solamente la Universidad de Sevilla, sino la Universidad de Pablo Lavide, por poner un ejemplo, que es como la Noche de los Investigadores, donde los estudiantes también participaban no solamente como exponentes, sino también en desarrollar una parte del proyecto. Y comentaba hace un momento aquí fuera de la radio la idea de que la red también siempre está pegada a los años internacionales de la UNESCO. ¿Por qué es importante hablar precisamente de esto? Porque la línea que le damos a los proyectos integrando a los investigadores es también que ellos mismos se pregunten, si bien para decir por qué están aquí estudiando la carrera, también qué pueden otorgarle a la sociedad ellos como estudiantes de esa carrera. Entonces, la clave está precisamente en hablar de los temas que se desarrollan en los años internacionales y cómo desde la arqueología o desde la historia podemos transmitirlo a la sociedad. Esto por parte de la red. Ahora, ¿cómo nosotros iniciamos nuestra carrera e integrarnos a los proyectos? Creo que también siempre en México siempre se dice que es por el amor al arte, ¿no? O sea, sabemos que desde un inicio, cuando tú entras a este tipo de profesiones, pues sabes que no vienes a creer que vas a ganar mucho dinero o X cosas, ¿no? Sino, pues lo haces precisamente porque te interesó el patrimonio, quizá por una anécdota que hayas tenido en algún momento de tu vida, que eso es en realidad como yo empecé en la arqueología. Y bueno, la idea es eso, irte integrando en los proyectos. Creo que es importante que los estudiantes se integren a los proyectos, pero que también los profesores tengan esa apertura hacia ellos. O sea, son chicos que tienen las ganas de aprender, tienen las ganas de colaborar. Entonces, creo que también esa parte hay que darles oportunidad.
Tal cual. Un poco por amor al arte rupestre. Sí. Sería. Mira, mi experiencia tiene mucho de lo que dice Aline. Un poco ahí la inquietud del lado del estudiante. Yo cuando era estudiante, mucha academia, mucha aula, mucho pizarrón, pero yo sentía la necesidad de estar en el territorio. Hay algo de la historia, de la arqueología, de la antropología que tiene esa bajada, ¿no? Y hay un poco de iniciativa propia. Yo me acerqué a equipos de investigación del norte argentino y me di cuenta que una manera buena de hacerlo era de lo que uno ya sabía hacer. En mi caso, yo hacía fotografía, además de estudiar, ¿no? Pero yo sé que hay gente que dibuja, hay gente que escribe, hay gente que hace periodismo, hay gente que hace cine, hay gente que hace redes sociales. Entonces, todas esas inquietudes o intereses particulares que quizá no tienen que ver con lo que uno ve en el aula, me parece que a veces está la clave ahí de cómo uno entrar. En mi caso, bueno, fotografía es una herramienta de registro. En el arte, en la arqueología, uno registra. Termina trabajando sobre los registros más que sobre los materiales muchas veces. Entonces, un poco la clave estuvo ahí. Yo empecé a participar y me empezaban a convocar porque, bueno, se desligaban, sabían que había alguien que iba a hacer las tomas bien, ¿no? Pero también estaba mi iniciativa, había una campaña y quizá dejaba parte del curso porque priorizaba la campaña y entonces hay también una vocación de estar en el territorio. Ahora, estando en el proyecto Tastil, nosotros tomamos también esa limitación que vos estás viendo o esa dificultad a veces de vincular el aula con la investigación Y nosotros lo que atinamos a hacer es una red de colaboradores que precisamente es para estudiantes avanzados o recién egresados, que como la universidad no articula muy bien con el campo porque no está del todo financiado, porque los equipos tienen su dinámica propia, bueno, entonces nosotros traemos a las campañas a este perfil, estudiantes avanzados o recién egresados, para que ellos tengan trabajo de campo. Y además tengan currículum, porque después está certificado y lo que te puedo decir es que la experiencia es buenísima, porque se dan diálogos en el campo que no ocurren en otro contexto, y por más que los que vienen sean jóvenes o seamos jóvenes, ya me he cruzado con unos cuantos cerebros que digo, wow. Así que me parece que está bien abrir la puerta y generar la distancia. Nuestra forma fue esta red de colaboradores, pero sé que hay muchas.
Y el tema de fotografía, también te quería preguntar por eso, ahora que has sacado el tema, ¿cómo una persona se forma a la hora, por ejemplo, me has hecho fotografía para trabajar en los yacimientos arqueológicos? ¿Eso fue unos estudios aparte? ¿Eso formaba parte de la universidad? ¿Eso fue iniciativa individual por amor al arte también? ¿O cómo?
No es que yo estudié fotografía para registro arqueológico, yo hacía fotografía. Y eso, primero movimientos sociales, un poco de fotografía callejera, también hacía eventos para trabajar o recitales. Y yo vengo de una familia de artistas plásticos, artistas visuales, entonces como que cada uno, somos tres hijos, cada uno tiene su rubro, ¿no? El mío fue la fotografía. Entonces ya dominaba la técnica. Y cuando empecé a entrar a la arqueología, me empecé a dar cuenta que había dificultades, que había situaciones técnicas que son complicadas. Desde ya estar en el campo sin poder cargar la batería o con la dificultad de que si se te llega a estropear la tarjeta de memoria es un problema, o cómo iluminar un alero, una cueva. Y ahí empecé a hacer mi combo metodológico muy a medida, muy, digamos, por prueba y error, teniendo los conocimientos técnicos, pero aplicándolos. Y no hay tanto material, ¿eh? Yo he buscado, no hay manual de fotografía arqueológica, por ejemplo. Está pendiente, no está bien sintetizado.
No, a lo mejor también ahí es un tema que se podría trabajar también, cómo aplicar la fotografía, ¿no?, al tema de la arqueología.
Sí.
También le quería preguntar a la doctora Lin por el enfoque de género en los estudios, porque yo creo que es algo, ¿no?, como que, o sea, ahora mismo en la universidad estamos ante una realidad, y es que los estudios de género, sobre todo en arqueología, está desmontando muchas teorías hasta ahora establecidas. O sea, un ejemplo de ello, por ejemplo, aquí en los estudios medievales fue el gran caso del enterramiento de que dijeron que era de un vikingo, resultaba que era una mujer, ¿no? Como que ahora los estudios arqueológicos están desmontando toda esta arqueología tan estandarizada, ¿no?, del siglo XIX, de división por género, atribución de género y tal, y la arqueología ahora, por ejemplo, pues está haciendo como un revisionismo de todo, ¿no? Yo quería preguntarle si ve que hay un cambio en el ámbito universitario relacionado con esto, hay mucha reticencia al revisionismo, hay muchos avances aquí en Sevilla, en Europa, en México, en América Latina en general.
Sí, bueno, yo creo que también una gran parte de los estudios y el avance de estos estudios también se debe a las tecnologías, ¿no? O sea, este ejemplo que dabas tú del enterramiento medieval, bueno, hay también diversos casos que se están dando en sitios, por ejemplo, cazadores-recolectores, o también en sitios relacionados con el arte rupestre, ¿no? O sea, el caso de, por ejemplo, de esto que mencionabas, bueno, del lado de los cazadores-recolectores, es de que las mujeres no cazaban, ¿no? Y entonces han llegado a encontrar enterramientos de mujeres con armas como ajuar o como ofrenda, ¿no? O sea, dando diversas respuestas a todas estas preguntas de decir si hacían o no, si se dedicaban a la caza o también solamente a recolectar o al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte la tecnología ha ayudado bastante en torno a romper estas ideas que se tenían en la arqueología clásica, ¿no? Y por otro lado, bueno, también observar que, bueno, a veces culturalmente es un poco complicado, ¿no? Llegar a estas ideas de decir que lo que pensábamos, pues no es en realidad así. Yo creo que ha costado trabajo llegar un poco a decir que las mujeres están o estaban ahí, estaban en los diversos contextos arqueológicos, sobre todo pues por eso, si estamos hablando culturalmente, es complicado decir, o sea, o cambiar esta situación de que, pues decir que en esos tiempos las mujeres hacían cosas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, creo que no solamente hay una gran cantidad de investigadoras que se están dedicando ahora a reivindicar ese paso, pero también de investigadores, ¿no? Y eso también creo que va a ser un gran apoyo para ver diversos cambios en torno a las ideologías que estamos aplicando en los libros, que estamos aplicando en la divulgación, en lo que estamos también promocionando nosotros. Al fin y al cabo, somos los que escribimos la historia, ¿no? Y entonces creo que también es un papel que tenemos que hacer nosotros para que los niños que hoy están actualmente en infantil, en primaria o en la ESO, sean los que hagan también ese cambio. Quizá a nosotros no nos toque ese cambio, pero sí tenemos que ser los portadores de ese cambio de ideologías para entender que las mujeres estaban en la historia, estaban en el pasado y no solamente como cuidadoras de o procreadoras de niños, ¿no? Sino en diversos ámbitos que podemos observar en los contextos arqueológicos o en las fuentes históricas.
Claro, sí es verdad que cuesta mucho, ¿no?, cambiar esa visión, sobre todo en lo que dice, ya desde chiquititos en el cole te enseñan en la prehistoria los hombres cazan, las mujeres recolectan y cuidan de los niños, ¿no? Entonces es muy complicado cambiar ese mensaje tan tajante, ¿no?, que se nos ha metido durante mucho tiempo. También os quería preguntar por el tema del uso de concretamente de la tecnología, ¿no? O sea, a veces, ¿no?, como que, o sea, esto es un ejemplo de que cuesta a veces mucho llevar la contraria, ¿no?, o romper los esquemas de lo que ya está estandarizado, de lo que está establecido. El uso de la tecnología, por ejemplo, es un ejemplo. Hay mucha gente, sobre todo yo me incluyo en humanidades, que nos creemos que la tecnología como que nos da miedo, ¿no? Como que se limita a una aula de informática, los de ingeniería informática que trabajan ellos sus cosas y nosotros no entendemos, y no, esto no va conmigo, ¿no? Y que es verdad que no nos damos cuenta cuando la gente dice tecnología o uso informático, piensa en un programa de software, piensa en aplicaciones de redes sociales, piensa en un tema más científico, ¿no?, de lo que son las ciencias de ciencias tecnológicas, ¿no? Entonces, yo también os quería preguntar, ¿cómo se puede aplicar estos nuevos conocimientos arqueológicos al ámbito arqueológico, tecnológico? Porque es real que la arqueología, a diferencia de otras muchas disciplinas de las humanidades, es la tecnología, es un pilar fundamental y clave, y eso está cambiando ahora de forma radical. O sea, y nos tenemos todos que actualizar, no solamente para saber cómo funciona un ordenador, sino si queremos ser expertos en algo, queremos formarnos, si queremos llevar a cabo una investigación concienzuda, no tenemos que limitarnos a leer libros, ¿no?, a interpretar cosas, sino también a manejar las tecnologías para nuestro trabajo. ¿Cómo ha cambiado, incluido la fotografía, ¿no?, cómo ha cambiado la tecnología, los avances tecnológicos en la arqueología actualmente?
Demasiado. Bueno, si quieres podemos partir de un ejemplo claro que precisamente gracias a la estancia que está haciendo Bernardo aquí en la universidad, es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede cambiar el resultado que tú tengas de una investigación, empezando por la fotografía y después con la aplicación de algoritmos matemáticos. O sea, estamos hablando de aplicaciones matemáticas en la arqueología. Entonces, si quieres, habla tú primero de la parte de fotografía, bueno, y luego la aplicación.
Es un lindo ensamblaje el que se dio y gracias a tu pregunta. Nosotros en el campo, ¿qué aplicamos? Tecnologías que uno entendería que son de distintos momentos, y eso es interesante. No es que una reemplaza a otra, sino que cada una tiene su función. Por ejemplo, en el territorio, cuando estamos registrando grabados rupestres, nosotros no llevamos demasiado. Llevamos la cámara de fotos, un GPS, una ficha donde anotamos las variables, las medidas, etc. Y atrás de la ficha o en un cuaderno, los dibujos. Entonces vos decís, el dibujo está en el nacimiento de la arqueología, era casi la única forma de registro. Eso es irreemplazable. O sea, es un error dejar de aprender a dibujar o dejar de aplicar el dibujo. Lápiz y papel es la mejor solución, no se te acaba la batería. Está el físico, el dibujo en nuestro proyecto fue fundamental. Trabajó con nosotros dos artistas plásticos, uno dibujante de campo, el otro artista visual, y fueron clave. La fotografía le aportó otra capa de información. Yo, viniendo con este sesgo, si se quiere, de la fotografía profesional, disparaba siempre en un formato profesional de archivo que se llama formato RAW, que es mucho más pesado que el JPG. Lo hacía por instinto, porque sabía que era el mejor archivo que podía dar mi cámara, entonces quería explotar las capacidades, el potencial de mi equipo. ¿Qué pasa? Me cruzo a Lina en el camino y ella, a partir de esos archivos RAW, puede aplicar toda una serie de software de análisis matemático donde hay cosas que yo no veo, ni siquiera revelando la fotografía digitalmente y photoshopeándola, hay cosas que no puedo ver. Y ella con un par de software hace cosas que son increíbles y salen un montón de preguntas de investigación. Así que si querés comentar ahí cómo funcionan esos algoritmos.
Sí, yo creo que también es eso, ¿no? O sea, es la curiosidad, o sea, todo lo más, nos da miedo a acercarnos a la tecnología, pero sin embargo somos unos expertos manejando el móvil o las redes sociales. O sea, cosa que tampoco es tan sencilla. O sea, hay que aceptarlo. O sea, manejar un Instagram, puedes decir, ¡ay, qué fácil! No, porque tienes que saber ahora que un reel, que una un post, no sé qué tanto. O sea, ya lleva su chiste, ¿no? Creo que también viene un poco, para un poco adentrarnos al por qué nos hemos metido a los software y a las matemáticas, en creer en esa línea tajante que siempre existe y hasta hoy en día de decir... las ciencias y las humanidades. Y entonces las humanidades se dedican a la sociedad y las ciencias literalmente a hacer ciencia. O sea, en realidad no es así. Y esa es una cosa que tenemos constantemente pegado como un peligro hacia las humanidades, de decir que las humanidades no son ciencia. O sea, por supuesto que son ciencia, ¿no? Y además son indispensables para el desarrollo, al fin y al cabo, de la humanidad. Y más que nada esto de los software fue simplemente curiosidad. En México yo inicié estas investigaciones en torno a los fractales, que son unos software que en realidad estaban especializados para la localización de patrones, por ejemplo, en espacios de territorio muy grandes, estaban para hecho esos softwares, o por ejemplo, que también se oye muy típico, para el análisis del clima, el análisis, por ejemplo, de la bolsa de valores o la bolsa económica. Y el creador del software se da cuenta que en base a sus numerologías, sus algoritmos, se podían sacar también identificaciones de esos patrones, por ejemplo, en el arte rupestre, que fue donde los hemos aplicado, aunque ya se han aplicado en otros lados, por ejemplo, en patrones de asentamiento de la cultura maya, por ejemplo. O sea, es decir, las sociedades también han pensado siempre de manera, no de libre albedrío, sino siempre también en base a su cuestión simbólica, también existían esos patrones. Entonces, el software lo que hace es, a través de fórmulas matemáticas, al fin y al cabo, buscar, en este caso del arte rupestre, buscar los píxeles parecidos, es decir, un pequeño patrón, aunque sea diminuto, para poder relacionarlos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces esta relación en una imagen digital? Pues lo que hace es emparejarlos y entonces ¡pum! Voilà, ¿no? Se hace magia. O sea, precisamente lo que decía Bernardo, lo que no se ve, no solamente en la fotografía, sino nuestro propio ojo humano, lo que hace esto software, pues es sobresalir de esto. Ahora, si bien o mal, pues se necesita práctica en todos estos software o practicar al fin y al cabo dentro de ellos, que se oye y dices, uff, matemáticas, ¿no? En realidad el software ya te lo hace todo, o sea, no es que tú seas un experto en matemáticas, ¿no? Pero bueno, como ese, hay muchas otras estudios. Hablábamos hace un rato de cómo a través de la tecnología se descubrió que ciertas personas no eran hombres, sino mujeres. Bueno, eran porque ya se hacen estudios en los huesos, estudios de ADN, y estudios de pigmentos, por ejemplo. Hace poco hicimos un proyecto de investigación en torno a pigmentos con una investigadora que es especializada en ello. Todo esto se hace a través de la tecnología. No es que seamos expertos, como tampoco los científicos sean expertos. O sea, ellos también aprenden en base a la práctica, y creo que todos los de humanidades es un poco ese tabú que tenemos de no tener la capacidad de hacerlo o no querer hacerlo. O sea, creo que todos podemos hacerlo, y la verdad es que tú has dicho perfectamente la clave. O sea, la arqueología es una disciplina que necesita de la tecnología para ir avanzando en el conocimiento, y nos ha dado buenos resultados.
Una cosa que agregaría es que no es que la tecnología te tira, por más avanzada que sea, el resultado final, sino que te genera nuevas hipótesis. Uno después tiene que volver al campo o contrastarlas. No es que hay un dios tecnológico que te dice, esto es así, vos no lo podés ver y yo sí. Por ejemplo, ahora estamos trabajando unas pinturas rupestres y unos grabados rupestres. Que, por ejemplo, en el caso de los grabados y de las pinturas también, ya se ve a simple vista que hay más de un evento de dibujo. Ahora, yo estando ahí, viéndolo con luz de día, con luz de noche y luz artificial, procesando las fotos, empiezo a darme cuenta que quizá esta pintura de acá es del mismo tono, el mismo trazo, la misma textura que la que está allá, y hago mi idea sobre eso, ¿no? Ahora, cuando lo procesamos con los programas que usa ella, se acerca mucho más. Incluso se ven trazados que yo no puedo ver a simple vista o con la fotografía. Entonces después volvemos al campo y lo terminamos de chequear o tomamos muestras. Pero bueno, claro, es un escalón que nos permite pensar en que donde veíamos dos superposiciones hay cinco. O que este trazado acá en un bloque, en un grabado, es muy similar en cuanto a la huella, en cuanto al surco, en cuanto a la textura, en cuanto a la forma de ejecución del dibujo que está 2 metros hacia allá. Entonces uno empieza a entender. Por ejemplo, en el caso de los grabados, yo tengo la idea, y esto lo estamos viendo bastante seguido, de que hay zonas tan densamente dibujadas, un bloque al lado de otro, un bloque, pero arriba del otro. Ahí en 10 metros cuadrados pueden haber 30 bloques dibujados. Yo empiezo a ver que hay composiciones que están extendidas. No es que la figura termina o la composición termina dentro del mismo bloque, sino que continúan el al lado y ese se relaciona con el de allá. Y hay una narrativa espacial. Bueno, a veces esa narrativa espacial es incluso con surcos muy similares. Y es muy difícil correlacionarlos cuando tenés semejante cantidad. Si tuviese 10 bloques, de una. Pero si tengo 3.600 registrados, no hay manera de que lo pueda ver a ojo. Entonces ahí, cuando uno también tiene objetivos determinados, necesariamente estás necesitando tecnologías que te permitan avanzar. Porque a ojo el alcance es muy, muy pequeño, digamos.
Claro, yo creo que eso es un poco como lo que hemos hablado antes de lo establecido, ¿no? Nosotros creemos como que incluso nosotros mismos muchas veces en humanidades nos intentamos, ¿no? Ahí como es, ¿no? Ese tabú, esa de hecho. Y luego también yo creo que es algo también un poquito social y las pautas que nos va marcando la sociedad. Porque ahora una cosa también os quería preguntar. Ahora, por ejemplo, que estamos en época a finales de mayo, inicio de selectividad, que los estudiantes ya están preparándose, ¿no? Aquí en... para empezar a hacer los exámenes para el acceso a la universidad, qué carreras van a estudiar, qué tal. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me llama en esta época siempre la atención y me molesta mucho, es las noticias, ¿no? Siempre en los telediarios de las carreras con más salidas. Ya te parece, derecho, ingeniería de telecomunicaciones, tal, medicina, las carreras con menos salidas, historia, arqueología, antropología, filología hispánica. O sea, como que nos intentan, ¿no? Como convencer desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde lo que es estándar, que las humanidades no tenemos salida, que no tenemos opciones, que lo nuestro se limita a estudiar en la universidad y si tienes suerte consigo una plaza y si no, no sé qué hacer y a lo mejor no tengo futuro. Entonces yo creo que como ese intento de desprestigiar las humanidades crea una incertidumbre muy grande a los estudiantes que yo creo que muchas veces nos acompaña a lo largo de toda la carrera. O sea, yo creo que todos los estudiantes, cualquier persona que haya estudiado letra, que haya estudiado arqueología, antropología, historia, se ha replanteado durante varios años de su formación qué voy a hacer con mi vida. Mientras que a lo mejor una persona que ha estudiado otra carrera como derecho o que ha estudiado a lo mejor medicina, tiene claro que va a tener un futuro. Una cosa u otra, pero tiene claro que va a tener trabajo, ¿no? Que nosotros sí se nos crea como esa incertidumbre, se nos mete el cuerpo, nos genera más cómo creo contacto, cómo empiezo la universidad, qué hago después de terminar. Termino la carrera, vale, ¿y ahora qué hago, no? Yo creo que eso es como... Yo creo que el trabajo que hacemos en la investigación, la arqueología, tal, es un intento como de respuesta. Divulgar todo lo que se hace es una forma de dar respuesta a ese miedo, ¿no? A acabar con esa incertidumbre. Y el mito ese como que se nos intenta ocultar, ¿no? Igual que se nos intenta separar las humanidades de la tecnología, igual que se nos intenta decir que la prehistoria era de una manera y no era de otra y que eso está y que es muy difícil salir de esa idea, yo creo que la divulgación científica es primordial a la hora de acabar con esa incertidumbre, ¿no? O sea, y por eso os quería preguntar por vuestra formación, o sea, cómo cuando uno empieza a estudiar, ¿en qué se basa? O sea, ¿qué profesor, qué profesora, investigador, qué persona me ha marcado en mi trayectoria, me ha hecho a mí superar esa incertidumbre e iniciar mi trayectoria académica?
Bueno, yo creo que sí, en torno al por qué elegimos, tú lo has dicho, o sea, siempre hay mucha incertidumbre, efectivamente, esta idea del tajante, de dividir, y también creo que siempre he creído que también hasta hace pocos años, esta idea que hubo de decir que las mujeres solamente se dedicaban a las humanidades y que había muy pocas mujeres que estaban en la ciencia, eso también ha traído poco beneficio en las humanidades de creer que es malo que las mujeres estemos en humanidades, ¿no? Entonces, yo desde pequeña yo supe que quería estudiar arqueología, te lo decía yo que había surgido como una especie de anécdota. Yo vivía muy cerca de Teotihuacán, la famosa ciudad de los dioses.
Qué suerte.
Entonces,
la tuya.
Sí, la verdad, 15 minutos, 20 minutos, y mis fines de semana de paseo familiar eran ahí, o sea, estar ahí bastante cerca, ¿no? Y también por mi abuelo y por mi padre. O sea, curiosamente puedo decir que soy una mujer a la que cuando su padre le dijo que iba a estudiar arqueología, le dio más gusto que seguramente que a mí, ¿no? Porque claro, tenía un padre que mi abuelo trabajaba en Ferrocarriles de México, o sea, estaba metido porque era parte también de Correos, y pues veía muchos sitios arqueológicos y conocía a un gran personaje que es Carlos Pellicer, escritor, pero que también se dedicaba un poco a crear museos, para no decirlo de otra forma. Y entonces, claro, toda esa información pues llegaba a mis oídos, ¿no? A través de mi padre, a través de lo que uno escuchaba, ¿no? Pero posteriormente yo me integré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuando ya tenía mi inscripción en periodismo. O sea, como decías tú, esta incertidumbre pues también llegó en mi momento. O sea, yo estaba ya inscrita en periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, una universidad que además se jacta de sacar muy buenos periodistas, y yo decidí dejarlo y meterme a la arqueología, ¿no? Y pues sin duda la escuela en ese tiempo, no lo sé ahora, pero en ese tiempo la verdad es que era una escuela muy buena, con muy buenos profesores. Pero creo que también es una de las cosas que decía Bernardo, ¿no? Que para poderte convencer de que esta es tu profesión, por muchas piedras que te encuentres en el camino, hay que salir a campo. Y eso, claro, eso la universidad de la escuela donde yo estaba, pues te lo incitaba mucho desde los primeros, ahí son semestres, ¿no? O sea, de los primeros años. Y creo que también, pues, siempre, y también yo incito ahora a los alumnos, a los estudiantes, que también una de las formas que te puede marcar a ti en tu carrera y convencerte de ello, pues es salir de tu zona de confort, ¿no? Y una de esas formas es pues arriesgarte a hacer maestrías, doctorados en otro lado que no sea tu país, porque te abre la perspectiva. Puede ser complicado, sí lo es, y más cuando no es tu propio idioma, es bastante complicado culturalmente y económicamente, pues ya ni se diga, ¿no? Pero eso también te abre, y precisamente, pues sí, te va marcando todos tus aspectos sociales. Mira, yo en México y ahora me encuentro en Sevilla, ¿no? O sea, yo en mi cabeza creo que nunca me imaginé que iba yo a terminar en Sevilla y investigando, más allá de lo que investigo en América, pues estar investigando pinturas rupestres de la edad del cobre, ¿no? O sea, algo que puedo decirlo sin problema, que no tenía ni idea y que ahora, bueno, estoy estudiando permanentemente, ¿no? O sea, no termina uno de estudiar, ¿no? Y de aprender sobre todo. Entonces, siempre yo digo a los estudiantes que sí, efectivamente, es una carrera difícil como todas, que te vas a encontrar piedras en el camino como todas, pero la clave está en saber que lo quieres hacer, ¿no? Y que eso, acercarte, experimentar sobre todo otras líneas de investigación, o sea que no irse por la más fácil, y que bueno, que si no es, siempre lo digo así, si no es en el país donde estudiaste, que puedas tener esa oportunidad, pues intentar desarrollarlo en otros lados, ¿no? Que es posible.
Yo creo que tanto la antropología, como la arqueología, como la historia, son tan amplias que realmente te dan esa posibilidad que quizá otras carreras no te dan, de poder combinarlo y hacerlo a tu imagen y semejanza. Se necesita una cuota de curiosidad, seguro, y hay que cultivarla, la creatividad, la curiosidad. Pero a ver, yo logré combinar la fotografía y mi inquietud sobre las ciencias sociales De repente me metí en la montaña y hago montañismo vinculado a la arqueología, pero podría estar haciendo buceo y haciendo arqueología subacuática, o podría estar haciendo una biblioteca, o podría estar en un laboratorio mirando polen. Es tan amplio. Podría estar discutiendo género, podría estar discutiendo alimentación, viniendo al veganismo. Me imagino un perfil de un joven de hoy que es vegano, que es vegetariano. Bueno, la alimentación en la prehistoria es un tema a desarrollar todavía. ¿Te interesa el deporte? Bueno, o el juego, cómo se criaban. O sea, el tema de la vida que vos quieras se puede abordar. Sí, es verdad que quizá uno tiene que hacerlo a su manera, requiere una cuota de pasión propia, pero bueno, yo vivo de esa curiosidad. Eso ya depende de cada uno de su perfil. No me gusta saber qué voy a hacer en mi carrera de acá a 40 años y cuál es el caminito que ya está hecho, que ya está armado y que me da seguridad. Eso a mí me inquieta. Entonces también es un poco cada uno su perfil. Pero es tan amplio, la verdad. Y en esto que hablabas de la trayectoria, uno después, en retrospectiva, dice, bueno, está bien, en mi casa había libros de arqueología, mi padre artista plástico, mi madre arquitecta, ok, me llegó por algún lado. Durante todo el secundario en Buenos Aires, en una universidad pública, en la generación que vino después del 2001, que fue una gran crisis, eran universidades muy secundarios, en realidad, muy politizados, con mucha discusión, mucha deliberación. Entonces uno se quería formar para ganar la discusión, ¿viste? Para tener herramientas en el debate. Y ahí empieza el cuestionamiento. Y bueno, cuando uno entra en el cuestionamiento, en problematizar algunos temas sociales, sociología, antropología, iba por ahí la cuestión. Arqueología no se me había ocurrido. No lo veía como algo con tanto filo de poder discutir y problematizar. Hasta que veo que tiene mucho filo. Porque cualquier cosa que vos puedas decir del presente y que quieras generalizar, ¿viste? No, que los humanos son así, o los hombres son así, o las mujeres son así. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo era en otro lugar, cómo era en otro tiempo. Y ni hablar de cuestionar de dónde venimos y dónde uno empieza a contar la historia y cómo la cuenta. Y en la arqueología me encuentro el montañismo, me encuentro el agua, me encuentro también la cuestión deportiva, de aventura, de viajar. Hay mucha aventura en la arqueología. Es imposible de aburrirse, digamos la verdad. Así que yo lo fomento. Después depende de cada uno qué tipo de vida quiera recorrer, ¿no?
Hombre, yo creo que escuchar hablar a la gente de cómo se desarrolla sus trayectorias, de a grandes personas que ya están investigando, que se están formando, que están avanzando. Yo creo que a los estudiantes siempre como que les anima, ¿no? Decir, yo también puedo. O sea, no tengo por qué vivir con esta incertidumbre. Si yo también voy a poder, si me esfuerzo, me preocupo, me intereso por algo, si dedico toda mi atención y todo mi trabajo a esto, a lo que también voy a poder. Yo me gustaría cerrar hablando un poquito sobre, preguntando, que es la costumbre con la que terminamos este programa siempre. Un consejo que daríais a una persona que os está diciendo, me quiero formar en arqueología, quiero empezar a investigar, ¿qué hago? Un consejo que le puedan dar a una persona que quiera empezar sus estudios ahora mismo.
Bueno, yo te voy a decir algo que quizá no te ha dicho, no te ha dicho nadie, pero bueno, yo les diría que vean películas y que lean libros. Que tengan relación con la arqueología, con el pasado, porque de ahí pueden surgir muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Yo creo que empezar por viajar, intentar viajar, que no te estoy hablando de que viajes a otro país. Buscar los sitios arqueológicos abiertos al público más cercano de tu pueblo o de las esas pequeñas evidencias que puede haber en tu lugar de origen, donde a lo mejor había una casa a lo mejor de la guerra civil, o que sabías que ahí estaba pintado y ya no está, grabados, etcétera. Yo creo que es despertar esa pasión, ¿no? Y después, sí, sin duda, intentar eso, acercarse a profesores que sientas que tienen esa necesidad, ¿no? De abrirse, colaborar en eventos que quizá a lo mejor no sean tan relevantes, a lo mejor para tu investigación en ese momento, pero hacerlo. Otra situación que también se da mucho, pues, es ir de colaboradora a excavaciones, ¿no? O sea, que hay muchas, por lo pronto aquí en España, donde requieren a los estudiantes y que puedes empezar desde un inicio, ¿no? Así que eso, o sea, yo creo que la clave es eso, despertar la curiosidad animarse, que no decepcionarse por que de pronto se encuentran una cosa o alguien les dice que no, que tal, la misma familia, ¿no? O sea, bueno, que los científicos que sí, que a lo mejor tienen trabajo al final, pero bueno, que también han tenido que pasar una serie de cosas, un matemático o que se están muriendo porque el día del examen no podía, ¿no? O sea, yo creo que al fin y al cabo, es la actitud, ¿no? O sea, que no se desanimen, que es una carrera difícil como cualquier otra y que nada, si en ellos está querer ser a futuro un arqueólogo, una arqueóloga, un historiador o una historiadora, pues eso va a depender solamente de nosotros, de nosotras y de nadie más.
Sí, tal cual. Yo creo que hay muchas dificultades, pero creo que en todos los campos hay dificultades. En Argentina, por ejemplo, ahora hay un nivel de financiamiento y de ataque a las universidades públicas y a las ciencias sociales que vos decís, wow, a esa capa de no sé qué voy a trabajar, que nos pasa a todos, especialmente en Argentina cuando uno hace ciencias sociales, se le viene el de financiamiento y el ataque público desde el propio gobierno. Entonces se van sumando dificultades. Por ejemplo, no hay muchos emprendimientos privados. Es o sos docente o CONICET. Y se está desfinanciando la docencia que CONICET. Pero más allá de esas dificultades, detrás hay un mundo enorme y una carrera enorme que uno puede hacer y que creo que lo que tiene estas disciplinas es que tu campo de estudio es el planeta. De hecho, acá estamos, ¿no? De otro país los dos, de repente en Sevilla. Así que creo que vale el intento. Y también una cuestión que es muy de esta época, que con la arqueología a veces no se lleva muy bien, que es la cuestión de lo instantáneo. No vas a conseguir resultados instantáneos, no es una carrera corta, crees que entendés todo sobre un área o sobre un sitio y te das cuenta a los 2 años de que estabas viendo todo al revés. Bueno, eso hay que cultivarlo también, pero me parece que es un valor agregado en este contexto. Y lo que vos decías, difusión. Muchos de los problemas que estamos teniendo en Argentina frente a este financiamiento de esos ataques es que la propia población no sabe lo que hacen los arqueólogos. Yo me subo a un taxi y me dicen que excavo dinosaurios o me hablan de alienígenas. ¿Qué es lo que le llega a la gente a través de distintos programas que todos conocemos de televisión o de influencers que hablan de arqueología y alienígenas? Y nosotros no llegamos. Entonces también ahí hay una autocrítica. Evidentemente, si no hay ese interés en la juventud es porque no lo están viendo, porque nosotros no mostramos lo que hacemos. Entonces, tanta gente que hace redes sociales, que los hacemos todos, hoy todos somos potencialmente influencers, si les dedicamos el tiempo suficiente. Bueno, el campo de la difusión está totalmente vacante. El campo de nada, de la vincular arte con ciencia, está vacante. Está vacante todo, está todo por hacerse. A veces en la arqueología, como requiere tiempo, requiere paciencia, y uno ve cosas tan antiguas, o estos edificios tan monumentales que hay acá, uno cree que ya está todo hecho. Y cuando empezás a buscar un poco te das cuenta que al revés. Quizá a veces lo obvio no está hecho. O lo que es tan evidente no se hace, porque se deja. Bueno, en mi caso, hay 8.000 bloques con grabados rodeando un poblado hispánico y prehispánico y estaban ahí. Entonces, hay mucho por hacer y hay muchas maneras de hacerlo. ¿Te gusta el dibujo? Se lleva súper bien con las ciencias sociales. ¿Te gusta el cine? Por favor, hagan cine antropológico. Estoy queriendo ver algo y no encuentro, ¿entendés? ¿Te gusta la literatura? Ni hablar. ¿Te gusta el dibujo? O sea, las redes sociales, difusión. Combínalo con lo que a vos mismo te inquiete. Entonces, más allá de la academia, que también te estandariza, te hace cuadrado, tienes un lado pesado. No hay que dejar de buscar también en el carácter propio, ¿no? Y empezar a combinarlo.
Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones hasta aquí el día de hoy. Os quería dar las gracias personalmente por acompañarnos en este programa. Yo creo que todo lo que hemos hablado hoy puede ser súper interesante para nuestros oyentes, o sea, para la universidad, para cualquier persona que esté intentando ahí iniciarse, ¿no?, en los estudios arqueológicos. Y bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por participar de mi parte, de parte de Radio La Vida, de nuestro programa, y espero que podáis venir otra vez o en el futuro a este programa, acompañarnos de nuevo.
Muchísimas gracias.
Un gusto.